Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Hola, Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Richard?
Ya te lo he preguntado, es que no lo sé. ¿Te vas a poner la vacuna?
¿Qué vacuna?
Pues la del coronavirus.
Ah,
la
vale.
De AstraZeneca nos tocará, digo yo.
Sí, no lo sé. Sí, me imagino que me la pondré cuando... Vamos, me imagino, sí. De hecho, yo soy de los que está contando ahí los días. Yo soy muy miedoso, así que en cuanto esté, me la pondré. Eso sí, también te digo, yo soy de los que se la quiere poner, pero me parece muy respetable aquellos que dicen que a ellos no les convence mucho.
Qué escándalo, Domingo. Bueno, es cuando te la pongas, ese día no conduzcas, porque da sueño.
Vale.
Que es lo que a mí me faltaba. Porque si yo, si sacara una vacuna, si me dijeran, a ver, la vacuna ideal para ti, pues la que me quite el sueño. O sea, tengo un sueño siempre, Domingo. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. 12 del 12 de 2014, periódico La Vanguardia. Publica la noticia, un estudio científico lo confirma. Los hombres son más tontos que las mujeres. Dice la entradilla de la noticia. El prestigioso British Medical Journal publica una divertida teoría de la estupidez masculina, tras analizar la historia de los premios Darwin, que se otorgan de forma póstuma a personas que se matan en situaciones ridículas. Entre los nominados se encuentra, por ejemplo, un ladrón que quería llevarse el cable de acero de un ascensor, pero que lo desmontó sin percatarse que él estaba aún dentro del aparato, con lo cual se mató al caer al vacío. O también está el terrorista que compró sellos insuficientes para una carta bomba, por lo que Correos se la devolvió y decidió abrirla. Cambiemos el sexo, a ver qué hubiera pasado. Un estudio científico lo confirma, las mujeres son más tontas que los hombres. ¿Os lo estáis imaginando? Hoy no me veis. Claro, como siempre. Que por cierto, cualquier día os damos una sorpresa, sí, en esto de vernos. Bueno, pero me hallo con un bisturí en la mano, porque hoy vamos a intervenir la realidad. La realidad necesita un cambio, piensan muchos. Necesita de un ingeniero que ni Marx. ¿Tenemos que asumir que la sociedad que nos ha tocado se tiene que estructurar por el género? Hombres, mujeres, no hay más. Bueno, ahora sí, está el transgénero, pero para el caso es lo mismo. ¿Estamos ante la categoría, el género, que domina el mundo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Richard?
Qué buen titular de La Vanguardia, ¿eh?
Sí, bueno, a mí lo de los premios Darwin siempre lo he dicho alguna vez en alguna conversación así con amigos y también con amigas, que está claro que esos son premios en el que estoy convencido el 99% de los galardonados son hombres. O sea, hay un tipo de estupidez que solo hay un hombre capaz de hacerla. Yo,
ya.
De verdad, o sea, tú, de esto que ves a dos amigos que dicen, mira qué chulo, una lavadora industrial, vamos a meternos dentro a ver cómo da vueltas. Eso, o sea, no hay ninguna mujer en el mundo que haga ese tipo de estupidez que son muy, muy masculinas.
Claro, lo que pasa es que el Ministerio de Igualdad siempre habla de que hay menos mujeres ganadoras del premio Nobel, pero nunca, ¿sabes?
Nunca sale eso.
Eso es, se duele que los de los Darwin sean hombres.
Sí, pero, a ver... Que la gran mayoría de los premios Darwin sean hombres nos dice muchas cosas, buenas y malas, también sobre los hombres, pero eso lo hablaremos otro día y no nos vamos a meter en ese lío.
Bien, hoy vamos a tocar un tema muy delicado, sí, quizá el tema más delicado de la historia del programa, aunque me temo que esta fórmula la estamos usando ya pues demasiado habitualmente.
Sí, pero hoy...
El más delicado, el peor, el que nos dejará sin amigos, pero es que vamos a más.
Sí.
Cada día nos parece peor, son como los programas del hermano mayor o la supernani. Cada niño te parece peor.
Sí, pero hoy es verdad. Yo creo que hoy es verdad. De hecho, hoy nos vamos a poner un poco más serios. Hoy vamos, sobre todo en la primera parte del programa, vamos a entrar menos en tema de bromas o en el tono incluso del programa. Yo creo que va a ser algo más serio de lo que es habitual en otros capítulos de Economía para quedarte sin amigos. Pero es verdad que es un tema delicado, es un tema serio y es un tema que nos va a dejar sin muchos amigos. Es un tema que puede generar mucha controversia. Pero bueno, yo creo que hay cosas que se deben decir y que hay que explicar una visión un poco diferente a la que se suele dar sobre esta cuestión.
Y es que, queramos o no, el género va articulando nuestra sociedad. Es una pena, ¿eh, Domingo?
Cada vez más. Sí, yo también creo que es una lástima.
Bien, vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer, del 8M... y de la situación de las mujeres, de la realidad o de la que quieren hacer realidad.
Bueno, yo al menos voy a intentar dar cuál es mi visión de la situación y creo que es algo diferente a la que se proyecta habitualmente en los medios de comunicación, en las campañas institucionales, en la opinión pública. Y fíjate, a mí me gustaría comenzar con una obviedad. Y una obviedad que es que la gran mayoría de las personas en España, tanto hombres como mujeres, apoyan el 8M. Y no solo el 8M como fecha reivindicativa, sino...
¿Tú crees?
Sí, yo estoy convencido de que la mayoría lo apoyan. Bueno. Y además, creen que es cierto esa visión, eso que estaba yo ahora diciendo de el mensaje mayoritario que se nos da en los medios de comunicación o en esas campañas institucionales. Y no creo que sea una cuestión de que odien a los hombres, porque de hecho decía que hay muchos hombres que también apoyan no solo el 8M, sino los mensajes y la idea principal que se nos transmite en estos días, ni creo que sean idiotas o malvados. Esto también hay que decirlo porque nosotros no creemos que los que no piensan como nosotros sean malos o tontos. Que ese suele ser también, para mí, uno de los grandes problemas en el debate público español, y más con estos temas dedicados, es que se suele tachar a aquel que no piensa como dice la corriente predominante de corrección política, que es o malo o imbécil. Y nosotros no lo creemos de aquellos que no piensan, por lo menos yo no pienso de los que no piensan como nosotros y de muchas de las cosas que voy a decir hoy en el programa. Sí creo, evidentemente, que están equivocados en sus planteamientos. Es decir, yo creo que el marco mental general en el que se desarrollan las reivindicaciones feministas en estos días, creo que no es cierto. Y ahí ese es el punto de partida con el que a mí me gustaría arrancar hoy y a partir del cual vamos a ir desarrollando los diferentes puntos del programa, ¿no?
El problema es que no les importa la realidad.
Hay una parte sobre todo del entramado institucional o de las personas que viven un poco de esto a las que yo creo, estoy contigo, que no les importa demasiado la realidad. Pero yo creo que a la mayoría de las personas que acuden a las manifestaciones, esa mayoría de ciudadanos españoles que creen y que han asumido el mensaje que se ha ido trasladando en los últimos años, que han comprado, por así decirlo, las consignas y la idea general sobre las relaciones entre hombres y mujeres y sobre la situación de la mujer en España en la actualidad, yo creo que a la gran mayoría de las personas sí que les importa la realidad. Pero por eso digo que nuestro punto de partida es completamente diferente. Y vamos a tratar de demostrar que ese punto de partida tiene un anclaje en la realidad que no tienen muchas de esas teorías y muchos de esos mensajes que nos llegan. Entonces yo no creo que haya una lucha entre hombres y mujeres. No creo que haya dos grupos enfrentados entre sí. Que este es el primer mensaje que se nos lanza. Dos grupos que pelean y dos grupos además que medio se odian y que están luchando por algo. Yo no lo creo que haya esa lucha entre hombres y mujeres. En segundo lugar, no creo que haya una discriminación generalizada hacia las mujeres en ningún ámbito, tampoco ni en el ámbito laboral ni en el ámbito criminal, podríamos decir. No creo que lo haya, una discriminación generalizada hacia las mujeres. Y yo doy un pasito más allá, que probablemente esto sea incluso un poco más polémico. No creo que haya habido esa discriminación tal y como se la describe actualmente en la historia. Es decir, no creo que ese dibujo que se hace de que las mujeres han estado discriminadas a lo largo de los siglos y que quizás en los últimos años hemos logrado revertir esa discriminación, no creo que sea cierto, y es uno de los puntos que trataré de explicar hoy. Y desde luego, no creo que la sociedad esté diseñada para fastidiar a las mujeres. No creo que haya una especie de complot, una conjura de los hombres, de los poderosos, para fastidiar, para someter a las mujeres. Y de hecho creo que si miramos la historia de los últimos 200 años, tenemos una historia de mejoras constantes en la situación de las mujeres y aquí hago un paréntesis, y de los hombres, porque yo creo que la evolución en la situación de unos y otras ha ido, como no podía ser de otra manera, de la mano. En estos últimos 200 años y en el continente europeo, en la sociedad occidental, ha sido un ejemplo clarísimo. Entonces, con este punto de partida, que es absolutamente diferente del punto de partida oficial y convencional, que dice que sí que hay una lucha de hombres y mujeres, que hay un grupo que domine y somete al otro, que hay una discriminación generalizada y que además es una discriminación que viene de siglos de opresión, pues claro, es difícil luego que lleguemos a un acuerdo. Yo voy a tratar de dar datos hoy, de convencer a nuestros oyentes de que la realidad está más cerca de mi punto de partida y de cómo yo la planteo que de ese discurso oficial.
Bien, puede haber un tercer grupo en todo esto que crea que no existen ni ellos ni ellas, ni nosotros ni nosotras, sino que precisamente le da igual el 8M.
Sí, de hecho, a mí me gusta. Yo creo que en ese grupo de los que les da igual el 8M, a mí me gustaría ser parte. Lo que pasa es que es difícil que te dé igual, porque es que no. Es tan apabullante y tan constante. Y además, los mensajes que se lanzan, yo creo que hay muchos que son muy peligrosos y muy dañinos para el tejido social. Entonces, a mí este es un tema que me cansa. O sea, yo preferiría no hablar de esto porque es un tema que me parece que está basado en esos planteamientos que yo digo, no solo son falsos, sino muchos de ellos son absurdos, ¿no? Es que se
políticos.
Se destruyen,
deshacen.
Se deshacen en el momento en que los confrontas un poco con la realidad. Lo que pasa es que es un tema que me cansa, pero del que creo que hay que explicarlo porque, como digo, la gran mayoría, yo creo que la gran mayoría de la sociedad española está más con ese mensaje político, con ese mensaje políticamente correcto y oficial, que con lo que vamos a decir hoy aquí. Y yo creo que la realidad está mucho más cerca de lo que vamos a decir.
Debe de estarlo, porque todos los partidos están en esto.
Los partidos creen que salirse un milímetro del discurso oficial en este tema les va a quitar votos y les va a mandar al desierto de la incorrección, del radicalismo. Y en parte yo creo que tienen razón. Yo creo que probablemente no tan porcentaje, un porcentaje tan alto del que ellos dicen, pero sí que es cierto que les generaría tensiones, les generaría titulares negativos y sería un problema para ellos. Entonces yo lo que creo que deberían hacer los partidos es tener un discurso más parecido al que vamos a tratar de dar nosotros hoy, diciendo a la gente: esto no es verdad por esto y por esto, y sin embargo hay otra visión mucho más interesante de la sociedad y de las relaciones hombres o mujeres que no es la que te están contando.
En la introducción del libro de Deshumanizando al varón, de Daniel Jiménez, se nos preguntaba qué tenían en común 54 mujeres lapidadas en Irán, 3 fallecidas por ablación en Egipto o 276 niñas secuestradas por Boko Haram. Y a nadie nos cabe ninguna duda de que en Europa y en España esto lo trataríamos desde una perspectiva de género. Sin embargo, si nos preguntamos qué tienen en común 71 hombres lapidados por infidelidad en Irán, 947 fallecidos en rituales de circuncisión en Sudáfrica o 10.000 varones adolescentes secuestrados por Boko Haram, las coordenadas desde las que miraríamos estas otras tragedias probablemente serían distintas, independientemente de que fuesen estadísticamente más representativas, ¿no? Ni la ONU las va a usar como imágenes de la lapidación infantil, ni Obama va a iniciar un movimiento sobre Bring Back Our Boys, y todos tenemos una imagen muy clara de lo que es la lapidación y de la lacra que eso supone, pero nos hablan un poco de rituales de circuncisión masculinos y nos suena un poco todo esto a chino, ¿no?
Escuchábamos a un tío blanco hetero, a Sergio Candanedo, que tiene un canal de YouTube en el que lleva ya unos años, pues intentando aclarar un poco todo el entramado y toda esta red de la que hoy vamos a hablar en el programa, Domingo.
Sí, a mí me gusta mucho. Además tiene un discurso, como hemos oído, su imagen es muy llamativa, muy combativa, clase, pero al mismo tiempo luego el discurso es muy tranquilo, muy educado, con muchas cifras.
Él se quiso anular como hombre con ese disfraz.
Sí, y muy bien hilado, está muy bien ese discurso. Sí, efectivamente, y además está muy bien el corte porque nos introduce en el primer tema que vamos a tratar, que es de todos los que vamos a tratar en el podcast, sin duda el más delicado, el con el que hay que hacer bueno, un análisis más cuidadoso, ¿no? Yo aquí cero bromas, vamos a intentar ser lo más serios posibles para explicar algo que yo creo es muy importante, pero que no se explica bien en los medios habitualmente cuando se analiza esta cuestión. Mira, el otro día, hablando con una amiga, yo me decía sobre estos temas, ¿no? Y me decía, pero bien, puedo darte la razón en algunas de las cuestiones que podemos de las que estamos hablando, pero me tienes que reconocer que hay un problema de violencia contra las mujeres en España. Y yo le dije, no, creo que no lo hay. Así en el titular.
¿Y ella qué te dijo? ¿Que estás negando la violencia de género? ¿Estás negando que mueran mujeres a manos, como se suele decir, de sus parejas?
Claro, eso es lo que ella me respondió,
porque
¿no?
Porque hubo 45 asesinadas el año pasado.
45. Entonces yo le dije que no. Por supuesto, no estoy negando ese problema, no niego esas muertes, ni el dolor que han causado esas muertes, ni lo miserables que son esos asesinos. Pero déjame que te lo plantee con un contraejemplo. Yo creo que vamos a ver un poco el hacia dónde quiero ir yo. Si te pregunto, Richard, ¿tú crees que hay un problema con la violencia de los inmigrantes en España? ¿Crees que hay un problema con los asesinatos cometidos por inmigrantes?
Pues yo diría que no.
Tú y un porcentaje bastante alto de la población española. Y sin embargo, en 2019 hubo 1.099 homicidios en España, de los que el 23% los cometieron personas de nacionalidad no española, que solo suponen entre el 10-12% de la población, así que el doble de lo que les correspondía por porcentaje de la población fue el porcentaje de los homicidios en España de personas de nacionalidad no española. Y cuidado, esta estadística, en todo caso, favorece, entre comillas, a los inmigrantes o a los extranjeros, les da es algo más favorable. ¿Por qué? Porque imaginemos todos aquellos inmigrantes que tienen doble nacionalidad, algo que es relativamente común, sobre todo entre los inmigrantes latinoamericanos, pues en la estadística aparecen como españoles. Podrían aparecer como extranjeros, como españoles, aparecen como españoles. Con lo cual, el porcentaje
es
de
homicidios, ¿no?
Claro, el porcentaje de homicidios cometidos por personas de ascendencia no española, de origen no español, es superior. Probablemente estaríamos alrededor del 30 o incluso superior. Lo que pasa es que estos datos son muy difíciles porque, al final, ya digo, a las personas que tienen doble nacionalidad se les cataloga en los delitos como españoles.
Claro, tienes que ir caso por caso.
Tendríamos que ir casi caso por caso.
Y sería un titular muy polémico.
Sería un titular muy polémico porque probablemente llegaríamos a la conclusión de que los no españoles de origen cometen dos o tres veces más asesinatos que su peso en el conjunto de la población. Entonces, claro, si yo te dijera con esta cifra, ¿cómo puedes decirme que no hay un problema con la inmigración y la violencia en España? Y no solo cómo puedes decírmelo tú, sino que yo también me hago, asumo tu tesis, que yo creo que no hay un problema. Y mucha gente dirá, pero bueno, nos estás diciendo por un lado que hay entre el doble y el triple de asesinatos de personas de origen no español respecto a su peso. Y al mismo tiempo nos dices que no hay un problema. Y digo, no. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, porque el porcentaje de inmigrantes que cometen delitos violentos es muy, muy, muy bajo en comparación con la población de origen extranjero en España. Es cierto que puede ser un poquito más alto que el porcentaje de españoles que cometen esos delitos violentos, pero es bajísimo en los dos casos.
No representa a la inmigración,
claro,
en España.
Claro, por así decirlo. Tú imagínate que tenemos dos poblaciones. Una igual número, ¿no? 1 millón de personas y 1 millón de personas. Entonces, en la población de 1 millón de personas hay uno que comete un delito violento. En el otro grupo de 1 millón de personas hay dos. Entonces, el titular podría ser: los miembros del grupo 2 son el doble de violentos. Es como, no son. O tienes el doble de posibilidades de ser un homicida violento si perteneces al grupo 2. Tú me dirías, pero esa no es la realidad. El titular que refleja la realidad de forma más fidedigna es: los dos grupos tienen unos porcentajes de violencia bajísimos, porque solo un caso y dos casos han cometido ese delito violento, ¿no? Entonces, esto refleja mucho mejor la realidad. En ese sentido, además, luego habría una segunda cuestión, que es que habría que decir que España es uno de los países que mejor ha manejado el tema de la integración de los inmigrantes y de la delincuencia ligada a estos fenómenos o a los grupos de origen extranjeros. Otra cuestión. no hay dos... Por otra cuestión por la que yo creo que no hay un problema con la violencia de origen inmigrante, y es... No creo que haya dos grupos enfrentados. No creo que haya un grupo extranjero enfrentado a un grupo españoles. Ni creo que un inmigrante que asesine a un español lo hace porque este sea español. Ni al revés. No creo que un español que asesine a un extranjero lo haga por eso. Lo que hay es un grupo de inmigrantes delincuentes, muy bajo respecto a la población total, que ejercen esa violencia y delinquen. Y ese grupo de extranjeros que delinquen, delinquen contra españoles y contra otros inmigrantes. Y aquí viene una tercera derivada. Un porcentaje relativamente alto de esos delitos violentos de los extranjeros lo cometen contra otros extranjeros, que esto es algo que se pierde muchas veces cuando hablamos de estos grupos. Decimos, tal grupo comete delitos en este porcentaje estadístico y tal grupo los comete en este otro, y parece que los cometen siempre de un grupo frente a otro. No, en la mayoría de las sociedades, cuando hablamos de delitos, normalmente los delitos, y hacemos estas separaciones por grupos étnicos, por grupos raciales, de origen, la mayoría de los delitos se cometen dentro de esos mismos grupos, porque además tiene una cierta lógica. Normalmente los delincuentes, su primer punto de delincuencia suele ser el entorno más cercano. Entonces, claro, si nosotros cogemos esta lógica que yo te he dicho, el porcentaje de extranjeros o de inmigrantes que cometen delitos violentos es muy bajo en comparación con el total de la población extranjera o inmigrante. Dos, no hay dos grupos enfrentados, extranjero-español. Lo que hay son delincuentes en el grupo extranjeros, delincuentes en el grupo españoles, que a veces delinquen dentro de sus grupos y a veces fuera. Y esa tercera derivada, un porcentaje relativamente alto de esos delitos violentos de los extranjeros se comete contra otros extranjeros. Si nosotros esas tres apuntes los aplicamos a la violencia hombre-mujer, hombre-hombre, nos salen resultados y una visión del problema muy diferente a la que se suele plantear en los medios de comunicación. Y por eso, digamos, con la misma lógica que tú me has dicho, no hay un problema de violencia en los extranjeros en España, tú no estás negando que haya más de 200 homicidios cometidos cada año por parte de extranjeros en España.
Entonces, ¿en esas 45 mujeres no hay un denominador común en esas 45 víctimas?
Claro, eso vamos a analizar esa cuestión. En primer lugar, vamos a aplicar este mismo esquema argumental que hemos seguido con el tema de los delitos de inmigrantes a los delitos o al análisis de esos mismos delitos entre géneros, entre sexo, estas palabras que se usan que a mí no me gustan mucho. Hombres que cometen delitos contra las mujeres, pues lo mismo que decíamos, son muy pocos en términos absolutos y relativos. Y no solo eso, son cada vez menos. Es decir, si miramos a España y lo comparamos con los países de nuestro entorno o con lo que ocurría en España hasta hace 40 o 50 años, somos uno de los países más seguros en casi todos los delitos violentos. Luego, en segundo lugar, grupos enfrentados, hombres contra mujeres. Yo creo que no lo hay. Yo creo que este es el principal error de este tipo de análisis. Plantearlo como si fueran dos colectivos enfrentados y en lucha.
De acuerdo.
No creo que haya un grupo hombres violentos. Yo creo que no hay un grupo hombres contra mujeres. Yo creo que lo que hay es un grupo hombres, si queremos decir, o un subgrupo hombres violentos que amenaza a hombres y a mujeres. De hecho, yo creo que si queremos hacer un análisis así más o menos realista o con mirar a esas estadísticas que damos muchas veces con mayor visión, podríamos hacer cuatro grandes grupos. Por ejemplo, si queremos dividirlo, por esto que estamos diciendo, por sexo, pues deberíamos hacer grupo 1, hombres no violentos, hombres que no cometen delitos violentos. Grupo 2, hombres violentos. Es un subgrupo muy reducido del gran grupo hombres. Luego, uh-huh. Grupo 3, mujeres violentas. Grupo 4, mujeres no violentas. El subgrupo mujeres violentas también sería un subgrupo muy, muy, muy reducido del subgrupo del gran grupo mujeres, por así decirlo. Y, esto es importante, es cierto que el subgrupo mujeres violentas es más reducido que el subgrupo hombres violentos. Pero la realidad estadística es muy parecida a esa que yo te decía antes, a ese ejemplo ficticio. Es decir, un colectivo de 1 millón de personas, un colectivo de 1 millón de personas, en el primer colectivo hay 1 que delinque, en el segundo colectivo hay 2 que delinquen. Es cierto que hay el doble de delincuentes en el colectivo 2 que en el colectivo 1, Pero si queremos pintar una realidad, lo que deberíamos decir es los dos colectivos tienen tasas de delincuencia bajísimas. Titular, el colectivo 2 es el doble de delincuente tiene el doble de la probabilidad de acabar siendo un delincuente o es el doble de violento el colectivo 2 que el colectivo 1, puede ser estadísticamente medio cierto, pero no refleja la realidad, que la realidad es en los dos colectivos las tasas de violencia o de, en este caso, de delincuencia violenta son muy, muy baja. Entonces, esta es una idea que me parece bastante interesante, porque es un caso muy similar al que decíamos de los inmigrantes. Los dos, los porcentajes son bajísimos. Porque además, en ese enfrentamiento que se trata de hacer en algunas ocasiones, de hombres frente a mujeres, se establece una idea que a mí me parece también muy peligrosa, que es que para las mujeres estar cerca de los hombres, sobre todo en determinados contextos, sobre todo en el contexto familiar, es muy peligroso.
Vamos, que los hombres sois violentos por naturaleza.
Claro, y que casarse, que la familia es una institución opresora y que vivir con un hombre es algo que pone en riesgo a la mujer. Bien, esto es estadísticamente falso en todos los sentidos.
Un nido de machismo.
Esto es muy peligroso porque ha sido falso siempre a lo largo de la historia. De hecho, es algo que hasta probablemente nuestras abuelas ya más o menos nos lo decían, no había parte de ese mensaje que nos transmitían mucho, pero a lo largo de la historia y ahora mismo en la gran mayoría de los países del mundo, uno de los factores que reduce las posibilidades de que una mujer sea objeto de violencia es estar casada. De hecho, esto ha sido así, ya digo, siempre, casi siempre. También para los hombres es bueno, ¿eh? Es decir, de esto ya hablaremos otro día, ya sabes que este es uno de los temas que a mí más me gusta, pero en general el matrimonio es uno de esos factores que cuando los estadísticos, incluso muchas veces estadísticos contrarios a la idea de familia tradicional, se han puesto a analizarlo, se han dado cuenta que trae más ventajas a una parte y a la otra. Los matrimonios dan vidas más felices, las personas que están casadas reportan mayores ingresos, pero también en términos de violencia, estar casado, vivir con un hombre es una de las de un punto de vista estadístico, es un factor que reduce las posibilidades de ser objeto de violencia. Claro, alguien dirá, pero hay matrimonios o hay maridos muy violentos, efectivamente. Y hay situaciones para las mujeres que viven casadas o que conviven con un hombre que son terribles.
Claro, y además es mucho más sencillo irte de tu casa si no estás casado que si encima estás casado.
Claro,
el papeleo y el coste de todo eso es mayor. O sea, es una estadística sorprendente, Domingo.
De eso hablaremos ahora. Pero que haya situaciones puntuales de violencia dentro de la familia no nos puede hacer llegar a esa idea que se transmite habitualmente en los medios de que vivir con un hombre para una mujer es peligroso. Porque de hecho la estadística nos dice lo contrario, y aún más en las situaciones de familias tradicionales, y también suele haber un sesgo a favor, digamos, de estabilidad y de menos probabilidades de esas situaciones de violencia entre matrimonios respecto a otro tipo de uniones. Y tercer punto muy importante, el delito violento tipo, lo que decía antes de los delitos dentro de los subgrupos, ¿no? Que cuando decimos hombres y mujeres y hablamos de criminales hombres, parece que es que todos los delitos que cometen los criminales hombres van contra las mujeres y al revés. Y como las mujeres efectivamente cometen muchos menos delitos violentos, podría parecer que es que los hombres se llevan, por así decirlo, la mejor parte. En realidad no. Artículo del País de 2018, un artículo muy interesante y que generó bastante ruido y que yo creo que debió generar algún tipo de problemas por lo que se comentó en redes sociales a sus autores. Artículo del País de 2018. Así se mata en España. El 62% de los homicidios son de hombres a hombres. Repito, el 62% de los homicidios son de hombres a hombres. El 28% de hombres a mujeres. El 7% de mujeres a hombres y el 3% de mujeres a mujeres. Es decir, el 70% aproximadamente de las víctimas de homicidio en España son hombres. Y eso no solo pasa con homicidio. Pasa prácticamente con el resto de delitos violentos. Prácticamente todos los delitos violentos, agresiones, normalmente solo los delitos que tienen una naturaleza sexual, ahí sí el porcentaje de víctimas mujeres es superior. En todos los demás delitos violentos, las víctimas hombres son muy superiores el porcentaje a las víctimas mujeres. Esto es algo que tampoco se cuenta, es algo muy extraño de oír en los medios de comunicación y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esos dos colectivos enfrentados, hombres, mujeres, en esa especie de lucha nos olvidamos de que no es así. Que si miramos esos cuatro grupos que yo decía antes, hombres violentos, hombres no violentos, mujeres violentas, mujeres no violentas, el delito tipo más habitual es hombre violento sobre hombre no violento. Ese es el prototipo. Entonces, a partir de ahí podemos analizar qué tipos de delitos hay entre unos subgrupos y otros, vamos a analizar la estadística y vamos a ver cómo podemos reducir todo tipo de delitos que se cometan en nuestro país.
Vale, pero entonces, ¿cómo protegemos a las mujeres de los hombres violentos? ¿Cómo nos protegemos de los inmigrantes violentos? ¿Por ley?
Claro, es que ese es el... me gusta mucho además esa doble pregunta, porque cuando se hace eso, cuando uno dice, claro, pero como hay más hombres violentos, vamos a protegernos del subgrupo en conjunto. Y entonces cuando se hace con la palabra inmigrante o extranjero, de repente normalmente la gente da un pasito atrás y dice, no criminalicemos a un colectivo. Claro, es que esa es la idea. Pero el delito más complicado, y además esto es así, por eso decía que hay que analizarlo con mucha seriedad, es el delito que se ha llamado violencia de género, que antes se llamaba violencia doméstica. A mí me parece que violencia de género no le hace ningún bien. Yo lo primero que haría con este delito es cambiarle el nombre, porque no creo que sea un delito de hombres contra mujeres por ser mujeres o de hombres como delincuentes porque son hombres. Yo creo que si no lo analizamos bien va a ser mucho más complicado ponerle una solución. ¿Por qué digo que es un delito muy complicado de zanjar o de resolver? Y pienso más en el delito continuado que en el que salen normalmente los titulares, que es el asesinato, que es la plasmación más dramática, sino yo me refiero a esos delitos continuados, lo que tú decías antes, un marido que hace que su casa sea un infierno para su mujer, que es algo que ocurre muy poco desde el punto de vista estadístico, pero que ocurre y es gravísimo, y para las víctimas hace que su vida sea un auténtico infierno.
Desde luego.
Muy complicado porque... los delitos, por definición, los delitos que se cometen dentro de los hogares son muy difíciles de solucionar, porque quien lo denuncia, cómo se denuncia, las pruebas son muy difíciles. Entonces, sin duda, son probablemente... ahí sí que yo entendería que hubiese un cierto foco, en decir, quizás desde un punto de vista numérico no sea un delito que tenga más prevalencia que otros delitos violentos. Por ejemplo, hemos visto que homicidios hay muchísimos más, de 50 a más de 1000. O sea, hay 20 veces más homicidios convencionales que fruto de violencia de género. Pero sí que podríamos decir, aunque hay un número menor, por eso que estoy diciendo que es muy difícil de tratar, que es muy difícil de detectar, vamos a prestarle una atención policial, por ejemplo, una atención estadística específica. Yo creo que ahí sí, dedicar más recursos policiales, intuir por dónde puede haber problemas, utilizar la estadística y el big data. Yo creo que esas cosas que hablan los economistas, los econometras modernos de anticipar patrones... esto tiene un problema, que puedes decir, no, es que tal persona parece que tiene un patrón con determinado delito, y decimos, ya, pero no por eso lo puedes meter en la cárcel, porque en esta persona confluyan varias variables estadísticas que nos dicen que puede ser tendente a determinado delito, pero sí, a lo mejor, para estar pendiente, establecer más recursos para las mujeres que viven esta realidad. Aquí el principal problema en este tema es clarísimo, el equilibrio entre la presunción de inocencia del denunciado y la necesaria protección de la denunciante, y no solo de la denunciante, sino de, pues por ejemplo, los menores que puedan convivir en ese hogar. Entonces, es un tema muy, muy complicado. Pero que sea complicado, yo creo que no puede hacernos caer en el populismo de la receta facilona. Es decir, yo creo que tenemos que dejar a un lado esos lemas muy falsos del tipo... el otro día veía una pancarta en la calle, nos queremos vivas, como si alguien no quisiera, como si hubiera un plan. Cuando te dicen esto de nos queremos vivas, parece que es que hay un plan de la sociedad para matar a las mujeres. No, esto es lo que yo digo que socava y que destruye las relaciones sociales, porque claro, si las mujeres empiezan a pensar que los hombres son sus enemigos, que hay un grupo de hombres que está tratando de destrozar, de matar, de violentar a las mujeres, claro que destruye relaciones sociales. O esos mensajes del tipo, mientras haya una mujer asesinada, seguirá siendo necesaria, no sé, medidas excepcionales, como... es que son un poco absurdos, porque sería como si dijéramos, mientras haya un asesinato en España, tenemos que triplicar o cuadruplicar los efectivos de la policía o de... No, la condición humana va a hacer imposible que no solo este delito, cualquier delito, asesinato, robo, violencia, no va a haber ningún delito que va a desaparecer. Lo que tenemos que hacer es tener un objetivo cero, sabiendo que no es realista pensar que va a ser cero, y tratar de mejorar. Y el mensaje que yo creo que debería llegar a la sociedad es: ¿cómo estamos en este tipo de delitos respecto a cómo estábamos hace 50, 60 años? Y la realidad es que en todo tipo de delitos violentos, no solo en los que se llaman violencia de género, sino en todo tipo de delitos violentos, asesinatos, robos, intimidación, agresiones, estamos mucho mejor ahora que hace 50 años. Y si nos comparamos ya no con cómo era España hace 50 o 100 años, sino comparamos la situación actual de España con la de los países de su entorno, también España es un país en el que los delitos violentos son relativamente extraños y relativamente poco frecuentes para lo que vemos en las sociedades de nuestro entorno. Entonces, a mí me parece muchísimo más sano este tipo de mensaje que el que normalmente se transmite. Siendo un tema delicado, yo creo que se puede tratar mucho mejor.
Hablaba Domingo de que parece que hay un plan, pero ¿quién necesita que haya un plan?
El reto de las políticas de género pasa por reconocer los problemas que tienen las mujeres mientras invisibiliza, en parte, los problemas que afectan desproporcionadamente a la población masculina. No es de recibo, por ejemplo, que se haga un informe sobre el impacto de género de la construcción de los túneles de la M30 y se hable de que las más afectadas habrían sido las mujeres por la contaminación acústica y no se hable de los 700 accidentes, 5 de ellos mortales, que tenían rostro masculino, ¿no?
Más del 70% de las víctimas de homicidios en España son hombres.
Sí, era lo que comentábamos en el anterior punto y es algo muy relevante. ¿Por qué? Aquí vamos a comenzar la segunda parte del podcast que tiene que ver más con los mensajes y el marco mental del que hablábamos al principio. Esa idea de que la sociedad está diseñada para fastidiar a las mujeres y nos vamos a preguntar qué pensaríamos sobre nuestra sociedad si cada día abriéramos los telediarios con las estadísticas que vamos a dar a continuación. Por ejemplo, durante el año 2016 se registraron un total de 3.569 suicidios en España. De esos 3.569 suicidios, 2.662 fueron hombres y 907 mujeres. Es una noticia de Redacción Médica del año 2019 respecto con cifras del año 2016. Es decir, el 75% de las personas que se suicidaron en España fueron hombres. Entonces tú imagínate que nosotros empezáramos a hablar en los medios de que la sociedad está empujando al suicidio a los hombres. Yo no lo creo, pero podríamos empezar a decir algo tiene que haber por lo que el 75% de los suicidas sean hombres.
Hombre, si nuestra estructura mental es hombres y mujeres, pues todo habrá que leerlo con esa regla.
Claro, cojamos, por ejemplo, imaginemos que el Ministerio de Igualdad ve esta cifra y dice algo está pasando, esto no es igualitario. Y empieza a hacer campañas de publicidad en el que dice nos queremos vivos. La sociedad no puede seguir mirando para otro lado. Por cada mujer que se suicida, hay 3 hombres que se suicidan. ¿Por qué hemos abandonado a los hombres a su suerte? Podríamos pensar en titulares y en campañas institucionales no muy diferentes a estas que yo estoy diciendo. Y tú me dirías, ¿son falsos estos titulares? Y yo te diría, sí. La cifra no es falsa. Que el 75% de los suicidas sean hombres no es falso. Lo que es falso es pensar que la sociedad ha abandonado a los hombres, que la sociedad mira para otro lado. Porque la realidad es que estamos ante un problema muy complejo en el que siempre se puede hacer más, seguro que se puede hacer más también para ayudar a los suicidas, y que al mismo tiempo siempre nos quedaremos cortos. Por mucho que hagamos, siempre habrá una persona que ve su vida con desesperación y que acaba cometiendo un acto de suicidio. Pero que el dato sea falso, o sea, que el dato sea cierto, no convierte en verdadera esa visión de una sociedad que abandona a los hombres y mira para otro lado. una visión que podríamos, con las cifras estadísticas en la mano, trasladar también a través de los medios de comunicación o a través de las campañas institucionales. Y alguien dirá, bueno, pero el suicidio es algo que uno comete respecto de sí mismo. Estamos hablando de crímenes o de problemas en los que intervienen otras personas. Bien, pues te voy a dar otra noticia. Noticia del diario.es. De las 652 personas que murieron en accidentes de trabajo en España en 2018, 602 personas eran hombres y 50 mujeres.
Ya. Si fue en la M30, ya sabes.
No, tenía mucho sentido ese corte que nos ponías de tío blanco. Fíjate, estamos hablando de un 92% de hombres. Y fíjate, esa cifra es hasta engañosa. Porque ahí, en las muertes en accidente de trabajo, se incluyen también esto que se llama muertes in itinere. Es decir, las personas
camino.
Que fallecen yendo a trabajar. Uh-huh. Pero si contamos solo los accidentes de trabajo durante la jornada laboral, las cifras ya son de 482 hombres frente a 24 mujeres. Es decir, más del 95% de los fallecimientos por accidente laboral son hombres. ¿Explicaciones para esto? Yo creo que hay muchísimas. Tenemos desde los sectores con más presencia de hombres y mujeres, el tipo de accidentes que provocan estas muertes. De hecho, fíjate, antes de seguir con el tema hombres-mujeres, mucha gente, puede haber oyentes que piensen, bueno, es que los empresarios en España son unos inconscientes o les da igual la seguridad de sus trabajadores. Pues tampoco, fíjate, de esas 652 personas que fallecieron en accidente laboral, más de 470 son o muertes in itinere, es decir, no solo en itinere, sino accidentes de tráfico a lo largo de la jornada laboral o causas naturales.
Una
persona,
¿no?,
por ejemplo, eso es, que le dio un infarto mientras trabajaba. Quiero decir que no hay 600 personas que se mueran porque su jefe no les ha dado las medidas de seguridad o porque no había las medidas. De hecho, incluso de esos 180 que quedan y que son accidentes más clásicos o lo que todos pensamos cuando nos viene a la cabeza la expresión accidente laboral, en algunos casos puede haber responsabilidad de la empresa y en otros casos hay irresponsabilidad o falta de seguridad o que digamos que la medida de seguridad no la ha tomado el propio trabajador. Ha habido algo de inconsciencia por parte del trabajador. Pero bueno, vuelvo a lo que decíamos antes del suicidio. Yo no creo que haya un problema en España en este tema. En el sentido de que no hay muchas muertes por accidente laboral, lo mismo que decía al principio, no creo que haya un problema. ¿Por qué? Porque no hay muchas muertes. De los millones de trabajadores que hay en España, esto afecta a muy pocos, afortunadamente. No va a más. De hecho, va a menos. Cada día hay menos accidentes laborales en España, afortunadamente. Uh-huh. Y además no creo que esos pocos accidentes que hay en España sean porque los empresarios están conspirando o porque no les preocupa la seguridad de sus trabajadores. De hecho, unos cuantos de estos accidentes muchas veces son autónomos o son empresarios que fallecen ellos mismos. Es decir, no hay unos empresarios malvados que se están fumando un puro y que dicen, yo hoy me he ahorrado un dineral. Puede haber algún empresario.
Y quito a este trabajador y traigo a otro.
Claro, no.
Una pieza,
o quito esta medida de seguridad y me da igual que se le caiga encima el torno al trabajador. Puede haber algún empresario irresponsable, pero creo que la gran mayoría tratan de cumplir las normas. Del mismo modo, creo que hay que esforzarse al máximo para reducir los números, como decía antes, con el tema de los delitos, incluso sabiendo que nunca van a ser cero. Siempre tú tienes a humanos involucrados en actividades que pueden ser potencialmente peligrosas y siempre va a poder hacer cero. Pero vamos otra vez a los mensajes, como con los suicidios. Tú imagínate que empezáramos a ver estos titulares y estas campañas de publicidad en prensa. El 95% de los muertos en el trabajo son hombres. El 95%. Los empresarios están jugando con la salud de sus trabajadores varones. La sociedad y los políticos miran para otro lado. No les preocupan estas muertes porque no son de mujeres. Estamos ante un masculinicidio y no se habla porque no interesa. ¿Cómo de demagógico sería esto? Pero con las estadísticas en la mano y de hecho con esa interpretación de una sociedad que conspira contra uno de los dos sexos, podríamos utilizar estas estadísticas para plantear titulares y frases muy similares a las que acabamos de decir. Y no solo eso, hemos hablado de suicidios, hemos hablado de accidentes de trabajo, podríamos hablar con cifras muy parecidas sobre personas sin hogar, la gran mayoría de las personas sin hogar son hombres, víctimas de adicciones, población reclusa. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos en un caso y si no en otro? Yo creo que sería muy, muy demagógico y sería muy equivocado utilizar este tipo de frases y utilizar este tipo de argumentación de brocha gorda en estos casos que hemos dicho. Mi pregunta es, ¿por qué utilizamos esa argumentación de brocha gorda en otros casos?
Es también sospechosa la ausencia mediática de problemas desproporcionadamente masculinos, como que son la mayor parte de los muertos civiles y militares en los conflictos armados, que son el 79% de las víctimas de homicidio a nivel global, que son el 93% de la población reclusa, que son el 95% de los accidentes laborales, que son el 90% de las personas sin hogar y que son el 80% de los suicidios. Los principales afectados, además, por el fracaso escolar, el alcoholismo y las toxicomanías son hombres. Y es curioso que cuando sí se mencionan estos problemas sea para enfatizar la victimización femenina. Recuerdo a Hillary Clinton diciendo que las principales víctimas de las guerras eran las mujeres porque morían sus hermanos, sus padres y sus maridos.
Hoy el tío blancoetero acompañándonos en este camino tan incorrecto, Domingo.
Sí, y argumentos y estadísticas muy buenas que efectivamente recalcan un poco, no lo había oído yo este corte, pero todas y cada una de las estadísticas, además yo creo que él da cifras a nivel global. La mayoría de las que nosotros estamos dando hoy son solo sobre España, pero vemos cómo se repiten los patrones en casi todos los países del mundo.
Pues sí, porque es verdad que hay un movimiento político de los grupos de víctimas, de la victimización, y entonces pues bueno.
Exacto.
Es lo que hay. En fin, vamos a hablar de otro argumento que utilizan las feministas, y es que realmente nosotras cuando nacemos venimos a un mundo de hombres.
Y diseñado por hombres.
Claro, un mundo de hombres, organizado. Diseñado por hombres, todo por hombres. Yo en cuanto tuve uso de razón me sentó mi madre en una silla y me dijo, te voy a explicar una cosa.
Pues yo eso también.
Eres un cero a la izquierda.
Pues también lo niego. No solo niego que seas un cero a la izquierda,
gracias.
Richard.
Yo me he callado, digo, a ver si dice algo.
No.
Como decía Woody Allen, para cuando quieras.
No, pero este mundo diseñado por hombres también lo niego. Y vamos a poner dos ejemplos más de cómo cambiaría nuestro marco mental si escuchásemos a menudo otras cifras y otras estadísticas. Nos lo decía el tío blanco hetero. Fracaso escolar. Una noticia de los que nos hacíamos eco en nuestras bombas de Navidad hace un par de meses.
Sí, sí, sí.
El sexo débil en clase, ¿por qué los chicos sacan peores notas? Noticia del mundo. Pues bien, la diferencia entre sexos en el caso de España nos dice que la tasa de abandono escolar entre las mujeres es del 13% y entre los hombres asciende al 21%. Y esta cifra es engañosa, porque se han reducido con la crisis. Mezclan a todo tipo de alumnos, los colegios privados, los concertados, los públicos. Si miramos determinadas provincias, comarcas, colegios públicos, hay zonas, lo decíamos ya hace un par de meses, con un 40-50% de fracaso escolar entre el sexo masculino. Y esos 8 o 10 puntos de más de fracaso escolar o de no titulación en la ESO se mantienen. Sea el año que sea, con las crisis baja el fracaso escolar, porque los chicos, es verdad, los alumnos ven que no tienen posibilidades en el mercado laboral y entonces se quedan más tiempo en la escuela, tanto los chicos como las chicas. Pero la diferencia de unos 8, 10, 12 puntos entre las tasas de fracaso escolar o no titulación de chicos frente a chicas se mantienen de forma constante. Y no nos quedemos en fracaso escolar. Podríamos sacar estadísticas similares de notas medias, de acceso a la universidad, en las que las chicas están sobre representadas respecto a su número. Y sin embargo, sobre esto hay muy poco debate. Si fuera cierto que vivimos en un mundo diseñado por hombres, para los hombres y para favorecer a los hombres, sería extraño, para empezar, que en algo tan evidente como es el colegio, la escuela y cómo se organiza la escuela, ya empiece a haber estas cifras.
Ya, lo que pasa es que nos dejáis sacar buenas notas, venga vosotras a triunfar ahí en la universidad, pero luego nada, en el mercado laboral nada.
Pues fíjate, vamos a hablar, aunque sobre el mercado laboral vamos a hacer un podcast específico en unos meses. Cuando llegue la fecha esta de la brecha salarial, que suele ser entre octubre y noviembre, cuando dicen a partir del día de hoy las mujeres trabajan gratis, en esa fecha haremos un podcast específico sobre mercado laboral. Pero fíjate, no nos quedemos en fracaso escolar. Noticia del ABC de Sevilla, esta es de 2016, no he encontrado datos más cercanos, pero yo creo que no deben ser muy diferentes porque en las últimas décadas lo que ha ocurrido con la administración española y las oposiciones ha sido muy similar. Bien, titular. Las últimas oposiciones para puestos de la Administración de Justicia han sido superadas mayoritariamente por mujeres. De un total de 1.459 aprobados en toda España, De 1.459, solo 416 son hombres, el 28%, y 1.043 mujeres. Pero estamos hablando de Administración de Justicia. Si cogemos solo los puestos más demandados y los puestos más complejos, las oposiciones más complicadas, jueces, fiscales y letrados, 77% ganadas por mujeres, solo 23%
Anda, que no
por
tiene
hombres.
Tarea el Ministerio de Igualdad.
Claro, de nuevo, ¿cuáles son las razones? Yo creo que hay muchísimas razones, entre otras que yo creo que en general las mujeres suelen ser más estudiosas, más constantes en el estudio. Pero ahí soy yo el que se mete en un lío, porque normalmente nos dicen que no hay diferencias entre sexos. Y yo estoy haciendo ahora una diferencia diciendo que las mujeres jóvenes suelen ser más responsables, más constantes y más persistentes que los hombres, por ejemplo, en este tipo de tareas, como es la oposición y además con la complejidad, ver a varios años vista, o sea, mirar a varios años vista cuál quieres que sea tu futuro. Pero esa no es la visión predominante. La visión predominante es que los sexos son iguales, hombres y mujeres, y que si hay una diferencia estadística tan significativa como esta, 77% de plazas para jueces, fiscales y letrados, es porque hay un problema. Si aplicamos esa lógica a esta situación, volvamos a los titulares que no escuchamos y que deberíamos escuchar, que es: el fracaso escolar no importa porque es masculino. Nos quieren ignorantes. Una escuela diseñada para que ellas triunfen. Unas oposiciones feminizadas. Exámenes que favorecen a las mujeres y nadie dice nada. La discriminación contra el hombre en las aulas y en las pruebas. Callada, persistente, diaria y muy evidente. Esto mismo, alguien dice, estás haciendo una caricatura. Es como, no. En la gran mayoría de los titulares que estoy leyendo, en este caso y en los anteriores, lo único que he hecho ha sido cambiar hombres por mujeres respecto a titulares reales, campañas institucionales reales o textos reales que hemos podido leer en las noticias. Yo no creo que estos titulares reflejen la verdad. Yo no creo que haya una causa estructural o una confabulación social contra los hombres. Yo no creo que quien diseñara las oposiciones estuviera pensando voy a fastidiar a los hombres. Yo no creo que los tribunales que juzgan a los opositores que quieren ser jueces o fiscales quieran sacar a los hombres de la carrera judicial. Pero mi pregunta es, ¿por qué en este caso no usamos esas explicaciones de brocha gorda que se usan tan a menudo? ¿Por qué ningún medio titula así? ¿Por qué no denunciamos las explicaciones de brocha gorda sobre sueldos, sectores o empleo femenino? Porque cuando a veces, muy pocas veces, pero cuando a veces uno de estos titulares se cuela en una conversación pública o en una tertulia, la respuesta siempre es la misma. Dicen, el tertuliano, el periodista, el político, el economista, se pone así muy serio y dice, no podemos quedarnos en un dato llamativo. Tenemos que mirar las razones últimas que se esconden tras esa cifra, que a mí me parece bien. Eso me parece lógico. Lo que no me parece tan lógico es por qué ese comentario de barra de bar, que no aporta nada en pensar por qué las mujeres o los hombres son el 77% mujeres las que aprueban las oposiciones a juez y un 23% hombres, ¿por qué ese tertuliano que se pone tan serio así, tan circunspecto cuando aparece esta estadística, sin embargo, si coge la brocha, la más gorda que tenga a mano, y le da un brochazo? Y no solo el tertuliano o el periodista, que ya sabemos que los tertulianos y los periodistas decimos cualquier cosa que nos viene a la cabeza. Los políticos, los responsables de institutos oficiales, los académicos. Los informes académicos de barra de bar, en esos temas de los que hemos hablado al principio del programa, son la mayoría. La gran mayoría. Y ese es, para mí, uno de los principales problemas, no solo informe académico.
Es un gran problema. Porque,
el brochazo gordo desde el ministerio. Sí, porque un tertuliano diga una tontería, pues que la diga.
Eso es, que en el Ministerio de Igualdad se organicen fiestas del pijama y se traigan tartas y eso, pues bueno, sabemos más o menos pues de qué percal hablamos. Pero es verdad que la academia ya, o la universidad ya, es otro nivel, ¿no?
Sí, y no solo, porque además esa academia y esa universidad hace más fácil luego justificar muchas de esas cosas que se hacen desde los ministerios, desde esos grupos de presión que, como tú insinúas mucho, ahí hay mucho grupo, mucha presión y mucho dinero.
Te presentan el informe para pedirte la subvención.
Exacto.
Bien, según lo que has dicho, es verdad que el sistema de cuotas nos perjudicaría a las mujeres. O sea que no lo ponemos.
En algunos casos no, lo que pasa es que normalmente las cuotas son cuotas tuertas. porque solo miran para un lado. Es decir, en unos casos sí, miramos la cuota. Si hay un 75% de hombres en algo que se supone que es bueno, hay, tiene que haber cuota. Si hay un 75% de mujeres en algo que es bueno, en teoría, entonces ya nos olvidamos de las cuotas.
Me da un poco la sensación que desde el feminismo está esta teoría de que es porque en un supremacismo patriarcal, ¿no?, pues los hombres como sujetos dominantes pues son responsables de sus propias miserias y es un problema que deberían resolver entre hombres. Como decía Leire, que no sé si está por aquí, en el libro que escribimos juntos, los hombres no se quejan porque saben que al otro lado pues no hay nadie escuchando, ¿no? Y se nos habla de mesas de directivos en grandes empresas, del IBEX 35, llenas de hombres, pero mientras se nos cuenta este relato no se nos cuenta que la gran mayoría, por ejemplo, de la pobreza extrema y de la gente sin hogar, pues también son varones.
El plan del tío blanco hetero y el tuyo no será montar una mamandurria masculina.
No,
asociación pero... de hombres víctimas, ah, en general.
Bueno, seguro que hay alguien que ya lo está pensando, pero no, a mí no, es que luego me daría mucha pereza. Ya he dicho antes que a mí este tema lo hago porque creo que debemos hacerlo, porque me parecen además muy buenas las explicaciones que nos estaba dando el tío blanco hetero, pero no me gusta. No me gusta porque creo que es hablar sobre la irrealidad, y a mí no me gusta hablar sobre la irrealidad. De hecho, llegados a este punto, probablemente mucha gente estará pensando, pero bueno, está la estadística que no me puedes negar, la de la brecha salarial, ¿la vas a tratar o no la vas a tratar? Y como ya el programa se nos está yendo un poco largo, yo te voy a decir que no. Voy a convocar a nuestros oyentes en octubre, noviembre, cuando llegue el día de la brecha salarial, que se suele celebrar por aquella fecha, y vamos a dedicar un programa específico al tema mercado laboral, sueldos y salarios. Yo... sobre esto solo diría una estadística que sí que es muy interesante. Cuando eliminamos factores que puedan marcar la diferencia, la remuneración es muy similar. Es decir, las estadísticas sobre salarios de hombres y mujeres, por ejemplo, hombres y mujeres solteros de 20 o 30 años o hombres y mujeres solteros de más de 45 años, las cifras son muy parecidas. La cifra en realidad cambia cuando incluimos a mujeres casadas y sobre todo aún más a mujeres y hombres que hayan tenido hijos. Entonces, lo que nos tenemos que hacer preguntar son dos cosas. Uno, hombre, una sociedad estructuralmente maligna y que discrimina a las mujeres, pero que no discrimine a las mujeres solteras, sería como mínimo extraño, ¿no? Porque pasa a los empresarios, que además muchas veces los empresarios, y más aún en empresas muy grandes con miles de trabajadores, ni siquiera saben los empresarios si la empleada, digo el empresario último, ¿no?, que además son siempre los malvados, los superricos, los que están ahí conspirando, ni siquiera saben si están casados o no sus empleados. Entonces ya digo, una sociedad que discrimina...
No ven empleados, ven números.
Discrimina a las mujeres, pero de repente a un tipo de mujeres no. Y luego la segunda pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué esa brecha más de maternidad? Que por cierto, ahora ya se está hablando más de eso y es un avance, ¿no? Porque siempre se nos decía las mujeres discriminadas en el mercado laboral por ser mujeres. Y ahora de repente dicen, no, es por ser madres. Bueno, pues ya es un avance que no nos digan que es por ser mujeres. Pero luego, ¿por qué esa brecha de maternidad? ¿Por qué hombres y mujeres se comportan de forma diferente en el mercado laboral una vez se casan y tienen hijos? ¿Cuáles son las razones? De eso vamos a hablar en ese programa especial que le dedicaremos. Y... ¿quién lo hace mejor? ¿Quién toma la decisión más inteligente? Que esa es, digamos, el momento en el que yo me quedaré sin ningún tipo de amigo ni amiga será en eso, cuando yo responda a esa decisión, porque yo a esa pregunta siempre respondo igual. Digo, es que los hombres y las mujeres ganan sueldos diferentes porque las mujeres son mucho más inteligentes y toman decisiones mucho más sensatas en el mercado laboral que los hombres. Pero de eso hablamos en unos meses. Ahora vamos a hablar del heteropatriarcado.
Sí, el pasado, porque ahí no sé si estoy yo de acuerdo contigo. A ver.
Ya, yo sé que...
empieza.
Sí. Esta idea de que venimos de un mundo en el que sí que hubo una discriminación contra la mujer y que ahora estamos mejor, pero que hemos mejorado mucho. Bien, yo en esa visión, tal y como se plantea ahora, no estoy de acuerdo.
Vale.
Lo primero es que
tendrás
además...
que concretar mucho.
Voy a ello.
Hay muchos datos y muchos hechos que sí que demuestran que hubo un gran machismo sobre las mujeres. Por ejemplo, algo así. Pues si tu marido decía que estabas loca, te podían ingresar en un manicomio.
Voy a eso. Lo primero es que el heteropatriarcado, así como concepto, me parece muy insultante.
Bueno, a mí es que la palabra me horroriza.
No, no, pero lo que transmite. O sea, lo que transmite es que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos eran unos miserables.
¿Qué debilidad tienes tú por tus abuelos?
Yo es que tengo mucha debilidad por mis abuelos, sí.
Es que han salido mucho.
No, pero no solo los abuelos, los que yo no he conocido. Los bisabuelos, tatarabuelos,
¿sí?
que eran unos miserables.
Otras generaciones,
y que
sí.
nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas eran idiotas, casi unas mujeres ahí en las manos de sus maridos. Yo creo que no es así. Y voy a tratar de explicarme. Mira. Ahora más o menos se cumple un siglo, en estos años, de la lucha de las sufragistas. Esas mujeres que lucharon por el derecho al voto. Y en muchos de sus mensajes, de sus libros, de los primeros textos, decían no queremos ser ciudadanas de segunda.
Y claro, Clara Campoamor, por ejemplo.
Claro, y tú dices, es verdad, es que eran ciudadanas de segunda porque no tenían derecho al voto. Y yo digo, cuidado, analicemos la realidad de hace un siglo, de hace dos siglos y de hace tres siglos sobre la realidad de entonces. Pensemos en el movimiento sufragista en el Reino Unido, por ejemplo.
Uh-huh.
Un movimiento en el que yo, en el que sus fines me parecen loables. Me parece lógico y me parece normal que puedan votar las mujeres y que puedan votar desde hace un siglo, cuando hace 150 años, en el año 1870, 1850, en esa Inglaterra victoriana que a mí tanto me gusta, no podían votar. Y yo digo, fue un paso adelante. Pero pensemos en esa idea de las mujeres oprimidas en el año 1900, 1910. ¿Qué pasaba en el año 1910? 1920 del siglo XX en el Reino Unido. Pues es verdad que las mujeres no podían votar, pero pasaban más cosas.
Que tampoco podían pedir un crédito.
Sí, y que había 1 millón de jóvenes británicos muriendo en las trincheras del Somme o tratando de recuperar Ypres.
Sí,
o
claro.
tratando de defender Verdún.
Sí, sí.
Claro, yo pienso, ciudadanos de primera y de segunda. Y claro, yo me imagino a uno de esos jóvenes que estaban ahí en una trinchera en el Somme y le digo, tú eres un ciudadano de primera respecto a tu mujer que se ha quedado en el Reino Unido, que es ciudadana de segunda.
Sí.
Y él diría, pues para ser ciudadano de primera me lo he montado muy mal. O sea, para estar oprimiendo con esta máscara de gas, mañana tengo que hacer una batida bajo el fuego de las ametralladoras alemanas. Y alguien pensará, no, pero es que eran los pobres los que morían. No, no es cierto. Entre las clases aristocráticas británicas, los hijos de de la aristocracia británica, fue una masacre la Primera Guerra Mundial. No es verdad que muriesen más en más porcentaje.
Es verdad.
Entonces, claro, cuando decimos, no, esos británicos, ¿no? Esos maridos británicos que eran una clase de primera respecto a las mujeres de segunda. Vamos a analizar la realidad como era, no como nos gustaría que fuera. Otro ejemplo.
¿Por qué no nos dejaban ir a la guerra? ¿Por protegernos?
No lo sé. Bueno,
pues
no
sé. Es un gesto machista, ¿eh?
Esto de que nos dejaban, aquí ya nos metemos en terreno pantanoso. Yo, si quieres, un día montamos un debate sobre esto. Porque
vale.
Yo he visto muchos de estos reportajes sobre las sufragistas, veo que dicen esto. Quiero ser una ciudadana de primera. Quiero poder votar. No he visto nunca un cartel a una sufragista diciendo quiero ir a una trinchera del Somme, quiero mi máscara de gas, quiero mi ametralladora alemana. Esto no lo he visto nunca en un cartel.
Ya. Yeah.
Claro. Siguiente punto. Yo sé que este es el punto más polémico, pero es que me parece importante decirlo, porque además yo creo que estamos insultando a mucha gente de la que nos precedió, a ellos y a ellas, y los insultamos de manera muy injusta. Pero no solo eso. Mira, el otro día leía un artículo de opinión que, por cierto, luego lo está buscando y no lo he encontrado. Si algún amigo de Economía para Quedarte Sin Amigos nos lo quiere enviar, se lo agradecería. Era un artículo que ponía un ejemplo fantástico, un ejemplo que yo he utilizado muchas veces en conversaciones con amigos. Y el ejemplo es el de Titanic. Vamos a ver. Cuando uno ve Titanic, y yo te hago la pregunta, ¿tú quién preferirías ser, Richard? ¿Preferirías ser Jack o preferirías ser Rose? ¿Leo DiCaprio o Kate Winslet?
Sí, Rose.
No, no, no. En la primera hora de película, ¿quién preferirías ser?
Ah, claro, Leonardo.
Leonardo, que es un espíritu libre.
Por supuesto.
Que hace lo que le da la gana, que se mete en el barco, que se arriesga a todo, mientras que ella está, nos lo enseñan, oprimida por su familia, obligada o empujada a un matrimonio.
Aceptar un joyón, aunque no quiere, claro.
Es el heteropatriarcado máximo esa película. Y claro, este artículo decía, por cierto, que no haya visto Titanic, que apague ahora el programa porque vamos a hacer un pequeño spoiler del final.
Además hay un personaje femenino que reivindica los derechos de las mujeres.
Sí,
que
sí.
Que también va en el barco, sí.
Entonces, sí. Bien, pues, en esa película, decimos, es el ejemplo máximo del heteropatriarcado, y yo digo, sí. ¿Y quién se va al fondo del Atlántico? Cuando solo cabe uno en la tabla, No hay duda, pero no hay ninguna duda. O sea, no es que uno se ponga...
Es un fallo de guión.
Sí, sí, es un fallo de guión. No, pero es que, cuidado. Cuando no hay ninguna duda de que solo uno de los dos puede vivir...
Bueno, las barcas. ¿Quién embarcaba primero?
Claro. Lo de las mujeres y los niños primero no es una frase hecha. Es la realidad. El barco se iba abajo y quien se quedaba arriba eran ellos. Y ellas se me ponían en el barco. Entonces tú dices, no, claro, es que la vida de Leo en el puerto,
claro,
en el muelle allí...
Claro, es el futuro de la especie.
No, cuidado. La vida allí de Leo en el puerto de Liverpool, metiéndose en el barco, jugándosela todo, eso es muy bonito. Pero no hay ninguna duda, no hay una conversación entre ellos dos que diga a Leo, oye, Kate, que es que como somos iguales, o mejor aún, como yo soy heteropatriarcal, como yo te estoy oprimiendo, vas a ser tú la que se va a quedar aquí en el agua y yo me voy a subir a la tabla. No. No se plantea en ningún momento. No hay ninguna duda de que él se va al fondo del Atlántico y ella vive 70 años más. Y 70 años después, ella con esa vida de 70 años más, le cuenta a los que van a hacer la película del Titanic que era ella la del cuadro que había pintado y que se habían encontrado en el fondo del océano. Entonces, lo que digo es, si vamos a juzgar 1913 o 1917, vamos a juzgarlo de verdad. Y si no, no... Claro, porque es que si no, yo me imagino el personaje este de Leo de Jack que estará ahí en el fondo del Atlántico diciendo, oye, que yo que me merezco algo, un aplauso por ser tan heteropatriarcal. Y yo creo que se lo merecería. Y no solo eso. Me decías antes que yo saco mucho aquí a mis abuelos, y es verdad, lo saco mucho porque, bueno, dos de las personas de las que yo más he aprendido, mis dos abuelas y mi abuelo, porque mi otro abuelo no lo conocí porque había muerto cuando yo
nací.
En general
muy trabajadores, es verdad.
Claro, vamos a recordar a nuestros abuelos y a nuestras abuelas. Vivían en un mundo muy diferente, un mundo mucho más violento, en el que el trabajo, la familia, el día a día, no tenían nada que ver con el actual. ¿Y nuestros abuelos qué eran? Pues supervivientes, sobrevivían. ¿Y cómo lo hacían? Pues como podían. Pues tenían que tener, para empezar, la mayoría de ellos que vivían en el campo, 5 o 6 hijos, si se querían asegurar que al menos 2 o 3 de ellos llegaran sanos a la edad adulta y les pudieran ayudar en las tareas agrícolas. El 95% de los trabajos remunerados eran muy físicos. De esto hablaremos más el día que hablemos del trabajo. Porque pensamos en el siglo XIX, o en el siglo finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y pensamos en las novelas de Jane Austen. Pero no era la mayoría de la población. La mayoría de la población trabajaba en el campo en trabajos muy duros. Y para la mayoría de las mujeres, también de los hombres, pero en concreto las mujeres, el matrimonio era una fuente de estabilidad, de ingresos, de seguridad. Y para los hombres también. No se casaban ni formaban familias porque el heteropatriarcado les obligase. Lo hacían porque era su mejor opción. Y era una opción complicada en una vida mucho más complicada que la que tenemos ahora. Pero era así. Lo hacían porque era su mejor opción. Y cuando pensamos, ¿nuestras abuelas tenían menos derecho? Y yo digo, pues depende de cómo lo miremos. Si un día había un incendio en el bosque que rodeaba al pueblo, ¿quién se iba a jugar la vida para sofocar el incendio? Si un día de noche se escuchaban ruidos en las cercanías de la casa, ¿quién salía con la escopeta a ver lo que eran esos ruidos? Si un día había que ir de recluta a la guerra de Ruecos, a la guerra de Marruecos o al frente del Elbo, Si un día había que ir de recluta a la guerra de Marruecos o al frente del Ebro, ¿quién iba? Mira, yo pienso muchas veces en mi abuela y en mi abuelo. Eran un matrimonio que probablemente en ese esquema mental que ahora se maneja, pues el heteropatriarcado absoluto. Mi abuela era ama de casa, tuvo 4 hijos y mi abuelo trabajaba como agricultor en sus tierras y pues mi abuela básicamente pues hacía lo que la tarea habitual de una ama de casa y mi abuelo pues prácticamente no hacía ningún tipo de tarea doméstica, la ayudaba muy poquito. Yo pienso, mucha gente dirá, pues eso, tu abuela ahí sometida, o tu bisabuela, tatarabuela, porque probablemente han tenido una vida similar. Y yo pienso, pues yo no creo que esa fuera su vida. Yo una vez le pregunté a mi abuelo sobre sus vacaciones, y me miró y me dijo, ¿qué vacaciones? Él me dijo, nunca he tenido vacaciones, y me lo explicó. Y mi abuela, que estaba al lado, me decía, nunca. Dice, tu abuelo se levantaba a las 5 y a las 6 de la mañana todos los días para que no nos faltara de nada en esta casa. Claro, cada uno hacía lo que podía para tratar de sacar adelante a aquellos hijos. Y trabajaban, pues, como se trabajaba antes en el campo. Sí. 10, 12, 14, 15 horas. Y era durísimo, y era un trabajo muy físico en el que probablemente pues él tenía ciertas ventajas de carácter físico. Y claro, tú me dices, claro, pero tu abuela no tuvo mucha capacidad para elegir esa vida. Fue la vida que le vino impuesta. Casarse, tener hijos desde joven, cuidarlos y ser ama de casa. Y yo te digo, ¿y qué capacidad tuvo mi abuelo para elegir esa vida? ¿Tú crees que a mi abuelo con 25 años le apetecía levantarse a las 6 de la mañana para ir a arar el bancal? ¿O para ir a construir una acequia que llevase agua al terreno en Almería? No llueve mucho en Almería. Hay que jugársela para ser agricultor en Almería. Hay que hacerlo muy bien. ¿O para plantar? ¿Para no tener ni un día de vacaciones? ¿En agosto, en julio? ¿Qué capacidad de elección? Porque decimos muchas veces esto, ¿no? Es que las mujeres antes no tenían capacidad de elegir. Y yo digo, claro que no. Tenían una vida durísima. Yo no me la quiero ni imaginar. La que pudo. Y ya digo mi abuela que probablemente tuvo una vida mucho mejor que la de mi tatarabuela en 1850. ¿Y qué capacidad tenían de elegir los hombres? Pues también, muy poquita. Y los dos trabajaron juntos, poquito a poco, uno al lado del otro, para conseguir que sus hijos y sus hijas, sus nietos y sus nietas tuvieran mucha más capacidad de elección. Y lo consiguieron. Y lo consiguieron. Porque para mí este es el punto, cuando yo te decía sobre el tema histórico, que es un tema que necesita muchos más matices y muchos más detalles y que podríamos discutir, si quieres un día le dedicamos un programa solo a esto, pero cuando a mí me hablan del heteropatriarcado y nos lo definen, nos dicen heteropatriarcado es Occidente, es capitalismo, es cristianismo, es familia, pues yo digo que me den 3 raciones más de eso. 3. Porque todo lo que tenemos, desde las vacunas a la electricidad, desde la esperanza de vida de 80 años a nuestro primer nivel de vida de primer mundo, todo es fruto de ese sistema maligno. Todo. Y de cientos de generaciones de hombres y mujeres que trabajaron juntos para que nosotros vivamos como vivimos. Dejemos de insultar su memoria.
Lo que nos hacen hacer y es notar que en Normandía sobre todo había hombres, ¿verdad?
¿Qué cosas?
¿Qué cosas? Porque dices, pues bueno.
¿Qué cosas más curiosas? ¿Sí?
¿Verdad?
Sí, sí.
Bueno, pues nada.
Pero de esto no hay ningún informe. Nunca he leído un informe sobre la brecha de género, sobre cuántos muertos, claro, cuánta gente murió tratando de liberar a Europa del infierno nazi.
En fin, que nada, que espero que os haya gustado este capítulo tan polémico, ya lo advertíamos.
Sí, bueno, ahora ya sí que estamos solos.
¿No? Pero hecho, muy solos.
Si nos dejan grabar uno más ya tenemos fuerte. Pero bueno, a veces se hará lo que se pueda.
Tengo que decir que Rafael nos colgaba un comentario al último podcast que colgamos con Rubén Manso. Decía Rafael Pineda, muchas gracias, muy interesado en conocer más sobre política monetaria. Fabián, buenísima explicación de cómo se anotan en balance las emisiones de los bancos centrales. Tyler Durden, muy bueno. Alfredo, charla muy esclarecedora. Este podcast va a mi audioteca. O David Clement, don Domingo, ¿podrías hablar de criptomonedas? Así ya os quedáis sin ningún amigo.
Sí, vamos a hacer. Ahora que ya nos hemos metido en el tema del dinero, en plan, casi nos hemos lanzado a la piscina, además con un enfoque muy complejo, tanto el primer programa con Capella como este segundo con Rubén Manso sobre lo que es el dinero, fiat, los pasivos del Banco Central Europeo, lo que hay en los balances. Vamos a intentar empezar a partir del mes que viene, en esa serie sobre el dinero que vamos a hacer este año, desde el inicio. Vamos a hacer un capítulo o dos sobre la historia del dinero, de las conchas, las piedras, por qué determinados bienes empezaron a considerarse dinero, qué
vale.
Propiedades tiene que tener un buen dinero, y acabaremos en el Bitcoin y en las criptomonedas. Vamos a hacer un programa seguro sobre criptomonedas. Bueno, si no nos echan después de este, pero si nos dejan, lo haremos.
Fanny Jiménez, muy interesante, y Juan Marcos, coincido en lo de la música. Excelente, así de a gusto con estos amigos. Son pocos, pero tan queridos.
Sí, eso sí, les agradecemos mucho que estén ahí.
Vale, hoy has repetido varias veces esos nos quieren, y podemos acabar en la frase. Los pues oyentes nos quieren. O nos quieren como somos.
Pues dejémoslo ahí.
Claro que sí. Bueno, pues nada, que muchas gracias, que volvemos muy pronto, que estamos en todas las plataformas de podcast, que estamos también en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, @LibertadDigital, @EsRadio, @LDPodcast, y que lo que digo siempre, que abrazos a repartir.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.